Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación.
Bienvenidos, espero que estén todos muy bien. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Ciencia y Cultura. En esta temporada nos vamos a acercar al mundo de las diversidades y para nosotros es importante explorar el universo a través de la literatura y las literaturas. Y por eso tenemos en esta temporada algunos actores bien importantes de la ciudad en materia de literatura. Hoy nos acompaña Marta Quiñones, una figura muy destacada en las letras, sobre todo de la poesía. Ella es una persona nacida en Apartadó, escritora, editora independiente, filóloga hispanista, magíster en educación y comunicación audiovisual. Ha sido autora de más de 15 libros de poesía y por lo menos 3 obras de relato y siempre que la encuentro está trabajando en nuevas producciones. Marta, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Salúdanos a nombre de esta comunidad del ITM.
Bueno, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Muy complacida pues de que lo hayas hecho también, porque parte de estos encuentros es también un poco hablar de lo que hacemos, que es la escritura. Y bueno, y contarle a la ciudad que aquí estamos en esta lucha y que es donde quiero permanecer.
Bien, les contamos que estamos en este momento desde el Museo de Antioquia en la sala que se llama y la exposición El Pueblo y el Guayacán. Para ellos el agradecimiento ha sido muy valioso su aporte y esperamos entonces desarrollar este diálogo. Marta, este año 2024 se cumplen 100 años de la muerte de Kafka. Estoy pensando en la obra Carta al Padre. Contame algo sobre tu relación con tu padre.
Bueno, si yo no tuve padre. Yo hago parte de yo recuerdo chiquita que cantábamos esa canción de que yo también soy la hija de nadie, pero al final después me explicaban las amigas feministas que sí era hija de Berta. Bueno, el otro puso ahí su semilla, pero se despachurró, se fue. Entonces, pero yo recuerdo en esa relación con esa novela que yo también tuve como una relación muy tormentosa con mi madre también. Y entonces, recuerdo cuando a los 27, a los 28, también terminé escribiéndole como una carta, ¿cierto? Porque era como una manera de reclamarle también de alguna forma. Yo creo que es un poco siempre lo que hacemos cuando le escribimos misivas a estos seres, reclamándoles finalmente lo que tampoco nos deben. Pero eso lo entiende uno, verá, cuando ya va para viejo.
Muy interesante, eso sobre todo para volverlo motivo de escritura. Bueno, y una psicóloga social comunitaria, filóloga hispanista, ¿cómo ha influido eso en tu obra literaria? Sobre todo porque sé que tienes una inclinación profunda por la poesía.
No, es que yo no sé, pero digamos, cuando yo llegué a la universidad, llegué fue también como buscando lo que nos decían de siempre, que si estudias te va mejor, que si estudias, pues... esto, finalmente como que fueron cosas que se hicieron porque aparecieron como en el momento también, no como que finalmente cuando estudio filología sí fue como decir, bueno, aquí sí me siento como un pez en el agua, pero también era comprender un poco lo que hacía con relación a una escritura que era muy intuitiva también. Toda la vida escribí, recuerdo desde los 13, 14 años, escribiendo cosas así, ¿no? Escribiendo sobre los sueños, pero era una escritura muy intuitiva. Digamos que cuando ya estoy más grande, quiero como encontrarle sentido a esa intuición, pero tampoco pues la academia lo ha dado, ¿cierto? También sigo escribiendo con la misma intuición, con las experiencias vitales de la calle. Entonces creo que la academia me ha servido un poco también como para entender ese discurso de la academia, que finalmente allá no es donde está el conocimiento, que el conocimiento está en los libros, en la pregunta también por uno, por los otros, en su relación con su entorno, con la ciudad. Entonces como que la academia lo único que hace es como reafirmar esa inquietud intelectual, digámoslo así, por decir cualquier palabra, pero es como la inquietud del vivir también. Entonces todas esas cosas las estudio como inicialmente porque pues siempre tuve el anhelo de ir a la universidad, porque en Apartadó en mi época, pues ahora ahí me contaban que hay más de 17 universidades, pero cuando yo terminé solamente estaba el Jaime Isaza Cadaví, que era una cosa ahí para seguir, digamos, alimentando y potencializando el discurso obrerista de allá, con el banano, con la construcción y tal. Y yo siempre me negué a ser una obrera, siempre me negué a ser una obrera de la vida, digamos, de la vida, no, del mundo material, ¿no? Como que también lo he tenido que hacer en ciertos momentos, pero digamos que más bien soy como una obrera de la escritura, de la poesía, tal.
Marta, esa pregunta me permite conectar con un asunto que es preocupación para todos y tiene que ver con la lectura, pues en virtud de que es un hábito que se frecuenta cada vez menos, pero que sigue siendo un accidente al que uno llega. ¿Cómo llegaste tú a la lectura? Partiendo obviamente del principio que todo escritor se alimenta de la lectura.
Pero yo por ejemplo, tengo como la idea, en mi casa, yo viví en una casa muy pequeña, cuando estaba, bueno, viví en muchas casas, pero cuando ya tenía entre 10 hasta los 18, 19 años que viví en esta casa, era una casa muy pequeña y yo nunca en mi casa vi libros. Solamente una vez me encontré un libro que tenía mi hermano mayor en su cama y yo se lo robé. Y después descubrí que era un libro sobre Vargas Vila, que se llama Copos de Espuma. Mucho después me encuentro con Vargas Vila y no sé si por esa visión primaria, por ese recuerdo inconsciente que tenía, me pego una enamorada impresionante de Vargas Vila, ¿no? Y es un tipo que sigo leyendo, que yo creo que, vos lo dijiste, como que la escritura y la lectura son como asuntos que cada uno también en el fondo trae como dentro de sí y los va descubriendo en el camino, porque después conocí la biblioteca municipal y tampoco sabía cómo acercarme a los libros, solamente era como ir, yo recuerdo que siempre iba al stand de poesía, sacaba libros, a veces incluso recuerdo que, por ejemplo, ponía un verso que me gustaba y sobre ese verso escribía otros versos, pero pues era como así, como la potencia de que eso me llamaba la atención y que quería contar algo de mí, como a través de esa imagen que me regalaba otro poeta. Yo creo que es un poco así. Después conozco a Juan Mares también, que siempre me inculcó pues el hábito de la lectura, pero bueno, cuando conozco a Juan ya tengo 14, 15 años, ¿no? Pero digamos que también la lectura fue, llegar a los libros también fue un encuentro muy especial, porque nunca más me han abandonado, nunca más. Entonces es como que ahora con estos aparatos pues siempre tengo un libro ahí que vas leyendo, ahorita ando como leyendo a la Zambrano, cuando me encontré una frase de ella, que la poesía era la sal de la tierra, pero que había muchas regiones de la tierra a las que no llegaba la poesía, yo dije, bueno, esta es de las mías, tengo que entrar como en ella también. Entonces ando ahí como en esa mirada con María Zambrano, que nunca se me había como atravesado en el camino. Entonces también creo, o estoy casi segura, que las lecturas son como encuentros también, que los necesitas y llegan porque necesitas resolver tus propias preguntas en ciertos momentos, y los libros llegan para ayudarle a uno también como, o a no preguntar tanta bobada también.
Bueno, y ese salto entonces de la lectura a la escritura, que también es otro accidente, a veces muy afortunado, a veces muy tortuoso. ¿Tenés rituales de escritura? ¿Algo que hagas o algo que se presente alrededor del ejercicio de escribir?
Pues yo no sé, es que, digamos, yo dimensioné la escritura como eso que tú dices cuando vine a la ciudad, porque aquí todo el mundo, entre comillas, quiere ritualizar todo, pero en realidad no ritualizan mucho, ¿cierto? Es como más también como la pose, yo soy escritor, yo soy esto, pero finalmente yo creo que eso es algo que va como con uno. Y escuchaba a Margas hasta mañana en un podcast que me mandaron a propósito de esto, era como ella diciendo que como que uno es escritor, es como en la medida en el que estás en ese acto de la escritura. Luego sos un ser humano normal que tiene que ir resolviendo la existencia también. Entonces me pareció muy bonita, como ese apunte de Marga. Y yo dije, pues sí. Pero también uno vive en un acto poético continuamente, ¿cierto? Uno todo el tiempo está como en observación, como mirando, como bueno, a ver. Y también como que muchos de esos elementos se convierten en motivos de escritura, me supongo que como igual para un pintor, ¿no? Ahora recuerdo el último libro que escribí, lo terminé el 22 de noviembre, que fue que terminó mi contrato en la Secretaría, que estaba allí como coordinando un proyecto de bibliotecas escolares, que fue una cosa que también llegó así, como bueno, como un regalo lo asumí, como un regalo lo viví y como un regalo lo dejé también, como que ya, un regalo que usas, que aprovechas y sigue la vida. Pero en, ese, en esa relación, de, digamos, de la relación con los otros, terminé escribiendo un poemario durante todo el año pasado y yo dije, bueno, como reflexionar alrededor de, bueno, ¿qué es esto de estar aquí también con un montón de gente, haciendo un montón de cosas que a veces me llenaban, que a veces no, ¿cierto? Pero creo que yo he sido en eso muy, como muy pillita, que siempre voy como... porque creo que escribo una poesía de corte muy cotidiano, igual ahora que estoy como también indagando con la escritura en prosa, también me gusta contar historias de, pues, que te pasan a vos, que me pasan a mí, que le pasan a cualquiera. Entonces a mí creo que eso genera una conexión muy bacana con la gente, porque, porque va bajando uno como el curvito, que los escritores somos seres como más allá del otro y que va, pues, o sea, estamos aquí en relación con los otros, y si también es, no es por los otros, tampoco es posible estar aquí, digamos, desde el discurso de la escritura, porque finalmente ¿quién compraría los libros que uno hace?
Marta, eso que acabas de decirnos nos introduce en esto que me gustaría que tuviésemos, y es si nos quisieras compartir algo de tu reciente cosecha y que nos abres de la última producción que tienes. ¿Cuál fue el último libro, por lo menos el publicado y el escrito, si nos quieres contar y si nos quieres leer, por favor?
Me estaba acordando ahorita que la primera pregunta que me hiciste, voy a ver si me acuerdo, es un poema que me gusta mucho porque escribí incluso en un viaje haciéndome también la pregunta por el padre también, ¿cierto? Y es un poema que yo siempre, como que cuando me acuerdo, a veces me llega, a veces se me queda por allá trancado. Vamos a ver si lo recuerdo. Es un poema que dice, siempre quise saber algo de mi historia. Está perdida en anaqueles de memorias que ya no recuerdo si las tuve. Soy Marta, nacida de Berta. Tengo por hermanos a Verónica, Jesús, José, Carlos y Jacqueline. Casi todos, desde mi madre hasta Verónica, último vestigio de su soledad, tenemos nombres bíblicos. Nombres no puestos al azar, sino al futuro. Ahí el relato se pierde si lo hubo. Cuando le pregunté a mi madre, siempre cayó. Y padre, no tuve sino el maldito semen que fecundó la memoria olvidada del óvulo que haría por madurez mi ser. No hay más árbol genealógico en mí que mis brazos, mis pies, mi tronco. La raíz son mis palabras hechas de esta misma pesadumbre. ¿Qué historia tengo en verdad para contar? A veces creo que muchas. En algunos instantes creo que ninguna. Resignación me dice la vida, y la vida mía es todo lo que tengo. A veces no tengo más que risa y río, otras no tengo más que llanto y lloro, pero procurando por compañía mi eterna hombría. Así que por más que quiera decir, no queda mucho. De pronto, mi nombre hebreo cercano al África, continente de grandes batallas. Hombres y mujeres, sin patria y sin historia, hablarán de nuevo por mí y por mi nombre.
Gracias, Mar.
Sí, ese es un poema que hace parte de un relato de viaje también, ¿no? Sí. Un viaje que hice a África hace muchos años, y allí también estuvo como la pregunta por este continente, por estos seres también, y que allá veníamos, pues en general para que se la crean, ya venimos todos también.
Claro,
pero los que quedaron medio blanquitos por vivir en los fríos, el acomodar, ¿no? Pero en realidad el origen de la humanidad parece ser pues que viene de allá. Entonces, chévere uno también, sí, venir como del origen de la humanidad.
Marta, y entonces, justamente ahí entonces, conectando, ¿qué ha sido de tu escenario en literatura, considerando todas las precauciones, que tiene un contexto a veces muy machista, muy misógino, muy racista, para una mujer nacida en apartado negra, este mundo de la literatura?
Yo creo que, digamos... Yo creo que también ha sido como mi presencia, mi insistencia, mi fuerza y como mi manera de estar en esta tierra que me ha permitido estar como conmigo y con mi hacer, porque pues evidentemente es un escenario difícil, pero también cuando pienso en el escenario difícil, ¿qué es? Un montón de pendejos que cree que tienen poder, que cree que da, y no, pues porque, digamos, la escritura, finalmente la que le llega a la gente es la que también te está diciendo, pues eso está bien, eso está bacano porque el otro lo está tocando. Recuerdo con el último libro, que fue un premio de poesía de Ciudad de Medellín del 2019, que se publicó en el 2021 fue una experiencia muy bonita, porque además era un trabajo muy intimista que yo estaba haciendo conmigo, y un día nomás por joderle la vida a todo el mundo me dio por mandar ese libro a ese premio y me lo gané, como esas cosas que vos decís, ¿qué pasó? Yo ni siquiera me enteré, mejor dicho, me enteré un día antes de que me quitaran el premio porque dijeron, bueno, esta no aparece, entonces démoslo al que sigue. Y es un libro que se llama, yo inicialmente ese libro lo iba a presentar como el nombre inicial con el que lo escribí, que se llama La Nacida Negada. Y yo dije, no, pero ese título está como muy bobo para un concurso, o sea, porque evidentemente ya le va a decir a los jurados de qué se trata, ¿cierto? Porque es un libro absolutamente intimista, personal. Y entonces lo que hice fue que busqué esa palabra en suajili y me apareció Alicanusa. Entonces un nombre absolutamente musical, absolutamente conectado conmigo. Y yo dije, ¿cómo así? Y tal, me puse Alicanusa. Entonces ha sido una historia muy bonita porque ha sido un libro que va del año cero y también como todo el trabajo psíquico que tuve que hacer para llegar a eso. Y era como una pregunta que llevaba muchos años haciéndome también, como se sentiría mi madre como en el momento de saber que estaba embarazada de mí, con un niño casi que recién nacido, en fin. Entonces, como haciéndome todas esas preguntas, termino escribiendo este libro hasta el año 49. Y es un libro que yo creo que cerrará cuando yo me muera, porque es un libro que en el cual solo escribo un poema al año. Ya este año tendré que escribir el poema 54, que ya pues parezco muy polla, pero ya no lo soy tanto, Entonces, es como un ejercicio que hago una vez al año en ese cuaderno también. Y la gente, he sentido yo que sobre todo las mujeres se sienten muy identificadas con esta historia también. Entonces, a veces juegan a que ese es el oráculo, entonces leen el poema de su año y se sienten absolutamente conectadas. Entonces, yo creo que ha sido como una experiencia muy bonita también haberlo hecho, porque ha permitido como que la gente también logre hacerse esa pregunta también y también se cuente en sus historias. Yo creo que la literatura también tiene que ser una provocación al otro.
Sin duda. Marta, vamos ya llegando como al espacio final como de este podcast, agradeciéndote mucho, siempre es grato y es un placer compartir contigo el diálogo, sea frente a las cámaras, frente a los audios o en una cafetería, como a veces nos ha pasado. Pregunta, ¿qué es lo más doloroso que te ha costado escribir?
Recordar.
¿Cualquier recuerdo te vuelve?
No, ciertos recuerdos.
Ya, ok. Listo. Este podcast de Ciencia y Cultura del ITM, del Departamento de Bibliotecas, pues seguramente tiene como público objetivo muchos estudiantes, algunos inquietos quizás por la lectura, algunos que no se han dejado tocar por esa pasión, quizás algunos con intenciones de escritura. ¿Qué podrías decirle a ellos en términos de proyección o de identidad? ¿Qué podrían ellos encontrar de las palabras de una autora como vos que se ha guerreado tantos lugares en el mundo de la literatura?
Yo creo que hay una cosa, y es lo que yo también siempre le he dicho a los chicos que en algún momento he atravesado con ellos el camino de un aula, y es como los sueños solo son los sueños de uno, ¿cierto? Y por esos sueños nadie va a apostar excepto uno. Que si es la literatura lo que me llama, pues a ella voy, porque no es un camino fácil, no es un pedestal de rosas, hay demasiados escritores en este mundo, pero igual hay demasiados ingenieros, igual hay demasiados audiovisuales, igual hay demasiado de todo. Entonces es como cada uno también ponerle como su huella dactilar a lo que haga en la existencia, porque es como lo único que demarcará también como el camino de uno. No hay otra posibilidad de estar aquí como más allá de uno seguir conectado con su sueño. Yo pues les cuento que yo nunca en mi vida pensé ser escritora y dar lora, pero bueno, es una cosa que luego ha pervivido conmigo y que ya cuando tienes conciencia de que puedes hacer eso, que si la gente vive de vender empanadas, pues tú también puedes vivir de vender un libro. Finalmente uno en un libro lo único que está vendiéndole al otro es una apuesta también estética, no está vendiendo otra cosa. Que a mí a veces me critican mucho esos personajes que a la final son más inútiles que uno, que porque yo publico libros, bueno, yo publico libros, es lo que hago, todo el tiempo escribo. Esté en el trabajo que sea, esté haciendo lo que esté, viaje, no sé qué, siempre estoy escribiendo y a veces siento que hay cosas bacanas que compartirle a la humanidad y se le comparten. Entonces, como que también uno va encontrando esos ecos de gente que cree que no es bien lo que uno hace, pero a veces yo creo que es de pura envidia porque ellos no hacen nada también. Entonces, como que los pelados y las peladas de esta ciudad, particularmente, digamos ahora, de los del ITM, los de la universidad, los de todas partes, es como que yo les digo, es siempre es uno con uno. Al final de la historia, usted es el único que se va a morir en una cama y se va a morir solo. Entonces, al final de todo, uno es el que tiene que apostarle a sus sueños, porque mucha gente le va a mí, todo el mundo me dice, pero ¿cómo haces para vivir de la poesía? Bueno, es que yo no sé si en realidad se vive de la poesía. Uno vive también de su esfuerzo, de salir a la calle, a torear el devenir cotidiano, ¿no? Entonces, uno vive de respirar, ¿cierto? Si uno no respira, se muere. Uno vive de muchas cosas, entonces, como que no hay que asustarse también, como que darle rienda suelta a los sueños y a las potencias que lo habitan a uno en el hacer que sea.
Ella es Marta Quiñones, poeta de apartado, un gran aporte a este podcast de Ciencia y Cultura. Este ha sido pues nuestro programa del día de hoy. Mil gracias, Marta, por acompañarnos y recomendamos activamente su obra, que estará disponible también en nuestra biblioteca.
Eso, gracias. Hasta luego.